Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, escudo social ante la guerra de Trump. Porque esto es exactamente lo que está preparando el Ejecutivo, un escudo social para atenuar los efectos económicos que esta guerra puede tener. Los hemos visto ya, precios de surtidor absolutamente disparados, luz ahora mismo en jaque y un enorme riesgo, y es que esto vuelva a prender en el supermercado. Así que el gobierno está trabajando en un escudo social que arranca, primero, observando el empleo y, segundo, preparando medidas en esos tres mismos frentes: la posibilidad de pagar un bono para repostar, la de atenuar impuestos para menguar la factura de la luz y otras medidas de apoyo al consumo. Lo que en estos momentos tenemos es un escudo social en ciernes, porque la situación no es la misma que la de la guerra de Ucrania, porque el impacto no es igual todavía, pero porque corre el riesgo de serlo. Hoy, escudo social. Hoy, despliegue ante la guerra de Trump en Hora 25 de los negocios. Este es el sonido de la guerra hoy. Y la primera factura es humana, son 1.045 los muertos, pero hay una enorme factura económica que está empezando a asomar. Y ante la que el gobierno prepara un escudo social, un escudo económico ante los efectos que esta guerra puede dejar.
Ante esta coyuntura, el gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales. El Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario.
Hoy los sindicatos se han reunido con el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz, para pedir ese escudo social, y el Ejecutivo lo está preparando ya, muy similar al que se jugó en Ucrania, cuando en aquel momento prendió la inflación y podía haber prendido el crecimiento económico y el empleo. Así que el gobierno prepara ya, anunciaba hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, ese escudo social.
Creo que tenemos realmente mucho o casi todo el trabajo avanzado. Por eso quiero dar tranquilidad a las empresas españolas, a las grandes, a las pequeñas. A las pequeñas las vamos a acompañar, a los autónomos. Son medidas disponibles. No quiere decir que las vayamos a aplicar mañana, sino que solo se van a desplegar si son estrictamente necesarias para ello.
De momento, Trabajo está diciendo ya que va a vigilar con empresas y con sindicatos el impacto sobre el empleo, porque ese es el primer indicador, ese es el canario en la mina, si esto empieza a frenar el empleo. Y de momento, esa reunión indica ya que vamos ahora mismo camino de esto. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
De un pacto para un escudo social con el que frenar el impacto de la guerra.
Con la intención de adelantarse a los posibles efectos que tenga el conflicto de Irán sobre nuestra economía, Yolanda Díaz, los empresarios y los sindicatos se han reunido esta mañana y han acordado monitorizar de manera constante el avance del conflicto para desplegar, cuando sea necesario, un escudo social y laboral que proteja el tejido empresarial y a los trabajadores de nuestro país, como ya sucedió en la pandemia, en la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania y en el volcán de La Palma. Sobre la mesa no se ha concretado nada, pero son medidas que ya hemos visto, como los ERTEs, que sirvieron para mantener el empleo a 3,5 millones de trabajadores durante la pandemia. También el mecanismo RED, que se activaría ante caídas de actividad derivadas del shock energético o bonificaciones a las empresas afectadas. Incluso el aplazamiento de obligaciones. Para los autónomos se mantendría el cese de actividad. Son mecanismos disponibles, decía Yolanda Díaz, y que se activarían de manera inmediata según la evolución del conflicto.
Esta es la primera forma de parar el impacto de esta guerra, un escudo social barra laboral. Y esto es en lo que ya se está trabajando. Y a partir de aquí, un escudo puramente social y económico, que se puede desplegar en función de cuánto dure esto, porque el impacto y el dolor que puede dejar en la economía la guerra de Irán es solo una cuestión de tiempo. Cuanto más se prolonga el conflicto, significa cuanto más se daña la economía. De momento, hay preguntas clave en este nuevo escudo social que se plantea. Más allá de lo que acabamos de ver en lo laboral, hay cuestiones de cuánto, de cuándo y de cómo se despliega este escudo. El escudo social, aquel paquete anticrisis por la guerra de Ucrania, fue un conjunto de reales decretos aprobados desde marzo de 2022. Intentaba mitigar exactamente esto, lo mismo que estamos viendo hoy, la crisis energética, la inflación provocada por la invasión rusa, y entonces fue necesario desplegar 16.000 millones para empezar, contaba Nadia Calviño.
Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que es un plan serio y ambicioso que plantea medidas eficaces para dar respuesta a la compleja situación generada por la guerra mediante un Real Decreto Ley y distintos instrumentos normativos y no normativos. Y supone una movilización extraordinaria de recursos públicos de hasta 16.000 millones de euros, 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en avales gestionados a través del ICO.
Aquellos 16.000 millones acabaron siendo 25.000 el primer año y luego 12.000 millones más el siguiente y luego 5.000 millones más al otro. El conjunto de medidas anticrisis terminó movilizando 47.000 millones de euros desde 2022. 47.000 millones costó aquello. 35.000 fueron gasto público, menor recaudación o gasto a este escudo social, y el resto eran créditos, avales, otras formas financieras. Pero fueron 47.000 millones. En términos de PIB, aquel paquete llegó a suponer alrededor del 2,5% del 3% del PIB español. Y se intentaba, sobre todo, una cosa: frenar los precios y contener lo que había empezado en la energía, pero acabó calando al supermercado.
Por las nubes.
Me parece que es de sinvergüenzas.
Sí, se ha notado bastante. Cuando vas al Mercadona y ves que la garrafa está a 26 euros.
Mucho más cara que antes. No se puede comprar. Con 50 euros llevas cuatro cosas.
Ahora te tienes que ir buscando los low cost.
Estaba 1,68 y antes 1,59.
Vengo ahora mismo de por pescado y de verdad
aquello
ha subido muchísimo.
Funcionó exactamente así. Comenzó con una subida de precios de carburantes, lo mismo que estamos viendo ahora, y una subida del precio de la luz. No tanta, pero lo mismo que estamos viendo ahora. Después, aquello calaba la industria y entonces los consumidores seguían protestando porque escuchábamos esto llegaba al supermercado.
Nosotros pues nos vamos buscando la vida con la gasolinera, porque hay unas diferencias impresionantes.
El brócoli está muy caro, mira, a 3,29.
Desde que pasamos la pandemia y demás, pues han ido...
Así que el cuánto puede ser esto, el cuánto de tres años después de aquella guerra de Ucrania ha sumado cifras astronómicas. Cuánto ahora dependerá de cuánto dure este conflicto en Irán. Pero de momento ya se está mirando y trabajando con esto, cifras mil millonarias. Este es el cuánto. ¿Cómo? ¿Cómo se aplicó y cómo se puede aplicar ahora? ¿Qué se pretende hacer ahora? El grueso de aquellos 47.000 millones se lo llevó la factura de la luz. En concreto, 18.000 millones fueron para reducir IVA. ¿Recuerdan ustedes cuando la luz tuvo un IVA que nos bajó del 21 al 10%, luego al 5%, para reducir impuestos eléctricos, se suspendió el impuesto de generación, se redujo el IVA del gas, incluso se dieron bonos sociales. Hoy el Ejecutivo trabaja exactamente en esta fórmula. Lo primero, contener el precio de la luz. Lo confirmaba hoy la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen.
Vamos a ver cuál es la evolución de los mercados y cualquier medida que sea necesaria, el Gobierno hemos demostrado que actuamos y actuaremos. Con lo cual, el paquete de medidas son todas las que hemos activado en los últimos años y estarán disponibles en el caso de ser necesarias, por supuesto que sí.
Este es el primer bloque en el que se trabaja, un bloque de contención de la factura de la luz. El Ejecutivo dice, estamos en la mala dirección, eso es cierto, pero no estamos en el mismo mal punto que estuvimos en la guerra de Ucrania. A fecha de hoy, el precio del gas está en torno a 60 euros megavatio hora. En aquellos momentos estuvo en 343 euros megavatio hora. En cualquier caso, este es el primer paquete, el cómo. En uno, frenar. Esto, factura de la luz. El segundo gran bloque de gasto es frenar el combustible y fue frenar el combustible. Entonces se utilizó una fórmula, la de bonificar los 20 céntimos por litro de carburante. Aquello de que costara 1,80, pero nosotros en realidad pagábamos 1,60. Hubo ayudas a transportistas, hubo ayudas a agricultores, hubo descuentos en transporte público y hubo mucha, mucha protesta en el campo porque aquello disparató los precios. Si las medidas para contener la factura de la luz se llevaron 18.000 millones de dinero público, las de contener la subida de los carburantes tuvieron un coste estimado de entre 6.000 y 7.000 millones. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Estamos en la misma dirección, pero ni mucho menos todavía, al menos en el mismo punto. Entonces, los combustibles llegaron a subir entre el 40 y el 60%. Esta semana hemos vivido una subida del 17% en el surtidor en algunas estaciones de servicio monitorizadas por las organizaciones de consumidores. Facua provee ese dato, 17% de subidas. El boletín petrolero, más retrasado en la serie histórica y por tanto más moderado, registra también la mayor subida de las gasolinas en 8 meses. Pero de nuevo, estamos hablando de niveles que distan muy mucho de aquellas subidas de 40-60%. No estamos como estuvimos. Estamos en la mala dirección, eso sí, y eso ya se nota en el cabreo del surtidor, donde hoy mismo se puede escuchar una banda sonora como esta.
Bastante alto, la verdad que sí. Incluso ayer cuando vine con el coche me di cuenta que fueron, me parece que unos 10 céntimos más. Yo con la moto más o menos por ahí irá.
Bueno, de momento no, de momento lo veo al mismo precio, pero bueno, todo llegará.
Pues he pagado ahora 96 euros y de normal solía pagar 80 o por ahí.
Con esta putada.
Son efectivamente 15, 16 euros más por llenar el depósito y evidentemente camioneros, agricultores, quienes más dependen del combustible, están pidiendo ya esto, porque esa subida de 18 céntimos más o menos por litro significa para ellos jugarse 4.000 millones en combustibles. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sira, y ellos ya están pidiendo esto, el bono para el combustible.
Sí, no se han olvidado de la experiencia de Ucrania y aunque los precios del combustible están en estos momentos muy por debajo de esos niveles que llegaron a marcar, por encima de los 2 euros el litro, quieren estar preparados por si la situación se repite. Por eso han pedido al Ministerio de Óscar Puente que prepare un plan de contingencia que permita amortiguar el impacto sobre un sector, el del transporte de mercancías y viajeros, que según la patronal ASTIC consume cada mes unos 4.000 litros de combustible por camión. Y es que desde esta patronal explican que una escalada de los precios del combustible, que supone en torno a un tercio de sus gastos fijos, entrañaría un elevado riesgo para los márgenes operativos de las empresas y los autónomos del sector. Por eso reclaman un paquete de medidas de activación inmediata si se supera determinado nivel de precios, fijado eso sí de antemano. Y en la misma línea se han pronunciado también las organizaciones agrarias. Desde UPA aseguran que desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo, sus distribuidores de gasóleo agrario les han trasladado unas subidas de precios que consideran totalmente inasumibles e injustificadas. Por eso piden al Gobierno que tome cartas en el asunto, que intervenga los precios y, en su caso, no solo lo piden en relación con los carburantes, sino también con los fertilizantes, otro de los insumos que resulta fundamental para el campo y que también se está disparando estos días. Desde la organización apuntan que materias primas como la urea, que se fabrica a partir de gas natural, también se ha disparado, en este caso en concreto, hasta un 20%.
De nuevo, también en este terreno, fertilizantes y material para el campo, estamos en la mala dirección, no estamos en el mismo mal punto que tuvimos hace 3 años. Las subidas entonces, en el caso de los fertilizantes, oscilaron desde el 53% de la potasa hasta otros fertilizantes que subieron el 70%. Hoy estamos escuchando, algunos de ellos han subido ya, y eso es malo, pero no han subido tanto. No cifras de 70, no cifras de 53, estamos en subidas del 20%. Así que este paquete social tiene, para empezar, estas dos patas. Primero, cómo contener la luz. Segundo, cómo contener esto, los combustibles y su impacto. Y tercera gran columna, un tercer gran bloque de apoyo a los consumidores. El que se aprobó en la guerra de Ucrania, también lo tenemos todos frescos en la memoria y sobre todo en la cartera, era el del IVA cero para alimentos básicos, pan, leche, huevos, el IVA reducido al 5% para aceites, para pastas e incluso cheques para hogares con rentas. Aquello costó en total 4.000 millones de euros. De nuevo, no estamos en esas subidas en el súper, pero el miedo es que podamos llegar ahí.
Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas.
Con este escudo social en mente, con estas tres patas, cómo contener recibo de la luz, cómo contener combustibles, transporte y cómo contener alimentos y consumo, hoy efectivamente esta reunión. Los sindicatos se han reunido con el gobierno y de momento lo que plantean es esto, primero escudo laboral y segundo lo que plantea ya y trabaja ya el gobierno, escudo social. Pero además hoy dejan una lección de política pública. Cuando se despliegan estos escudos, ¿cómo creemos que se pagan? ¿Con gominolas? ¿Con serrín del parque? ¿O con impuestos? Esto dicen hoy los sindicatos, que los impuestos que tanto denuestan algunos líderes políticos sirven para pagar la intervención pública que ahora reclaman.
Hemos solicitado también una memoria sobre el coste fiscal que pudieran tener las medidas que se pongan en marcha. 30.000 millones de euros gastamos en los ERTEs para salvar 500.000 de empresas y 3.5 millones de puestos de trabajo. Una cantidad ingente de recursos también para hacer frente al incremento de los precios energéticos después de la guerra de Ucrania. No puede ser que desde los recursos públicos se hagan los esfuerzos que se hacen y luego cale en la sociedad española esta trampa antiimpuestos, esta idea de que hay que rebajar los impuestos.
Ahora quedan en el aire dos cuestiones. La primera, si hay fondos suficientes para volver a desplegar un escudo semejante. 47.000 millones fue un esfuerzo presupuestario brutal. ¿Sería este el segundo sprint presupuestario en apenas 5 años? Primero, si hay dinero suficiente y segundo, si hay apoyos parlamentarios suficientes para sacar esto adelante. Porque Partido Popular y Vox ya no están responsabilizando a Putin o a poderes extranjeros de lo que ocurre. Están responsabilizando a Sánchez.
Y hemos fiado nuestra seguridad de suministro al gas. Y además lo estamos haciendo mal. Primero nos enfrentamos a nuestro principal proveedor, Argelia.
Así que ahora Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Empecemos por lo importante. ¿Hay dinero? ¿Hay reservas? ¿Hay despensa suficiente para desplegar otro escudo social? El primero nos costó 16.000 millones para empezar.
Lo que primero que hay que decir es que no es previsible que el alcance de la crisis que pudiera derivar de este conflicto, de esta guerra, tenga las dimensiones que tuvo en el caso de la pandemia. Por lo tanto, hay que pensar que el impacto económico sería mucho menor, sobre todo porque no se producirían ese tipo de confinamientos, los cierres de empresas y el impacto que todo esto tuvo sobre el empleo. Por lo tanto, la dimensión es mucho menor y yo creo que lo que sí que habrá que pensar es en, como se ha señalado, pues en el escudo más energético o en la protección de los sectores más vulnerables. Yo creo que ahí es donde habrá que focalizar el tema, más que en medidas de carácter general, porque incluso en lo que son las previsiones del impacto que puede tener esto sobre el crecimiento, sobre el empleo, sobre la inflación, son previsiones, yo creo que manejables con los recursos que el gobierno tiene en este momento.
O sea, hay de momento margen, asumiendo que esto de momento es más manejable, efectivamente. ¿Qué patas debe contener? ¿Qué prioridades han de marcarse ahora?
Yo creo que las prioridades tienen que ser muy selectivas, ¿no? En primer lugar, pues yo creo que una de las cuestiones importantes sería que a través de los sistemas de defensa de la competencia se analice y se vigile mucho la formación de precios en los mercados energéticos, tanto en el mercado de la electricidad como en el mercado de las gasolinas. Porque estamos viendo que inmediatamente ya los precios empiezan a subir, ¿no? Evidentemente hay unos efectos que se traducen inmediatamente sobre los consumidores, pero esto tendría que estar ahí presente. Segundo, en medidas que protejan a los sectores más vulnerables. Si la inflación finalmente aumenta en los términos que se está diciendo por los analistas internacionales, en caso de escenarios de crisis severa, pues podría aumentar un punto y medio, pues eso tiene que corregirse sobre todo para los sectores sociales que tienen mayor dependencia, pues por ejemplo, del consumo de alimentos. Sí, y sí, también en el caso de las energías, ¿no? De la electricidad, sobre todo en el caso del impacto sobre los hogares. Yo creo que sobre esos variables, sobre esos sectores, es sobre donde debería pivotar medidas que, insisto, deberían tener un carácter muy selectivo.
¿Por qué esta guerra puede tener ese impacto? ¿Un punto más en inflación puede frenar PIB, puede frenar paro?
Sí, puede frenar, naturalmente, porque todo dependerá, como ya se ha dicho muchas veces, de cuál sea la duración y cuál sea todos los efectos que esto esté provocando en los mercados energéticos. Esto recuerda a los que ya somos algo mayores a aquella crisis energética de los años 70, ¿no? Todo esto recorta crecimiento, aumenta la inflación y sitúa a los bancos centrales en una tesitura difícil, ¿no? Si subir tipos de interés para controlar la inflación o con el efecto negativo que se puede tener sobre el crecimiento o no hacer nada. Entonces esto, repito, es una situación complicada de manejar desde el punto de vista de la política macroeconómica, pero yo creo que el impacto inicialmente no podemos pensar que vaya a ser un impacto tan grande como en otras crisis, y por tanto creo que es suficientemente manejable.
Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo.
Esta ahora mismo es efectivamente la clave. No estamos todavía ahí. Todavía. ¿Podemos estarlo o no? De momento, la situación es manejable y el ruido de la guerra. Provoca esta alerta en lo económico y alerta también en los mercados.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Porque en los mercados lo que estamos viviendo son unos nervios extraordinarios. Hoy el IBEX ha abierto bajando, ha vuelto a subir, ha llegado a caer y al final ha cerrado perdiendo un 1,5%. Y esto mismo está pasando con un petróleo disparado otro día más, 3% más de subida. Joaquín Robles, analista de mercados. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tenemos nervios o tenemos caídas?
Bueno, ambas cosas. Yo creo que lo que hay es mucha incertidumbre y la mayor parte de la atención se está centrando en ese petróleo, ¿no? Por esa capacidad que tiene de provocar repuntes en la inflación y que esto también, pues obviamente, podría empezar a generar perspectivas de un menor crecimiento y sobre todo de un cambio en las políticas de los bancos centrales, que cuando se estaba esperando y descontando recortes de tipos podría empezar a volver esos fantasmas de subidas de tipos para frenar la inflación.
Con ese escenario, los bancos se han desplomado, llevan una sangría de más de 40.000 millones de pérdida de valor en capitalización en apenas una semana. ¿Los bancos son algo de lo que hay que huir?
No, yo creo que no hay que huir en estos momentos de nada. Lo que hay que es mantener la cautela. La banca siempre es uno de los sectores más vulnerables a la incertidumbre, porque cualquier cambio de perspectiva económica, pues obviamente puede afectar, ¿no?, a su cuenta de resultados, sobre todo en este momento en el que se podían esperar estabilización de los tipos o caídas. Así que yo creo que ahora la clave es ver cuánto puede durar este conflicto y si de verdad puede afectar al crecimiento económico, ¿no?, que ahí es cuando las bolsas podrían tener un problema en el medio plazo.
Y el sector armamentístico, petroleras, que están absolutamente disparadas, ¿todavía para entrar o ya demasiado tarde, mejor ya dejarlos ir?
Es complicado, es especulativo totalmente, sobre todo el petróleo, porque en el momento que se llegue a un acuerdo o se abra una vía de las negociaciones, el petróleo va a caer con fuerza. De hecho, tenemos los futuros a corto plazo, ¿no?, como estamos viendo, por encima de los $80, pero los futuros a 6-7 meses vista están entre 70 o por debajo de los $70 por barril. O sea que el mercado descuenta que va a haber algún tipo de acuerdo y los precios del petróleo van a volver a lo que estaban a principios de año. Así que, bueno, yo creo que es ya para inversores más especulativos que sí que piensen que este conflicto se puede alargar o incluso empeorar y los precios, bueno, pues pueden repuntar por encima de los $90-100, que también es un escenario, ¿no?, perfectamente posible.
Pues Joaquín Robles, analista de mercados, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Así cerramos hoy todo esto, el catálogo de problemas y de soluciones. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.